Pausa y con paciencia. Castillejo la cuela entre las piernas del defensor del Athletic. ¡Gol del Athletic! Hacia la portería de Mamar Dalvili se fue Nico Williams. Hace el recorte. Chuta, da un defensor del Valencia. Y bate a Mamar Dalvili. ¡Gol del Athletic! ¡Gol de goleador! ¡Gol de Sancet! ¡Error en la salida del balón! De Lai Sommer, coloca con mimo derecha al palo izquierdo de la portería de Mamar Dalvili. Valencia 1, Athletic 2.
Podría ser un resultado más, pero no lo es, porque el Valencia, en una situación muy comprometida, se ha metido en descenso después de la victoria del Cádiz, de esta derrota contra el Athletic de Bilbao, y además ha vivido una protesta masiva de aficionados antes del partido. No han entrado muchos de ellos hasta el minuto 19, en protesta contra la propiedad, contra Peter Lim. El Athletic Bilbao se pone ahora mismo sexto en la Liga, a falta de los partidos que se tienen que jugar mañana, y ha destacado dos jugadores, han destacado uno, Unai Simón, que ha hecho grandes paradas, y otro, Nico Williams, que ha hecho un golazo.
¿Cómo recuerdas tu gol ahora mismo? Si lo recreas en tu mente, porque eras tú contra el mundo.
La verdad es que no sé cómo me ha salido ese gol. Todavía tengo lagunas de cómo metí ese gol, pero bueno, me alegré por el equipo y adoro al equipo en lo máximo.
Todavía tengo lagunas de cómo ha sido ese gol. Ya lo habrá visto, es un golazo el
que
ha hecho
rápido que tiene lagunas.
Nico Williams. Bueno, es que ha sido una velocidad lo que ha hecho Nico Williams en ese gol, que es un jugador de gran futuro, de gran presente, pero de gran futuro. Bueno, vamos al lío con el Valencia. Está convocado Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, aquí sigo en las entrañas de Mestalla. Ya han recogido, están apagando las luces y enseguida abandonaremos el estadio. Hasta hace 15 minutos seguían protestando los aficionados valencianistas en la calle, en los aledaños del estadio, bajo la fachada de tribuna, pero ya la policía los ha dispersado y no queda absolutamente nadie, más allá de esta noche fría en Valencia, donde se le congela el corazón al valencianismo porque la situación es dramática.
Que tú sepas, ¿han podido salir bien los futbolistas? ¿Que en alguna ocasión ha habido algún problema? ¿Han salido bien de Mestalla?
Sí, porque además han cambiado el protocolo y han, tanto para llegar como para salir, lo han hecho por otro lado, y no ha habido ningún problema en el día de hoy ni ningún tipo de incidente que tengamos que lamentar.
Uno de ellos es Hugo Duro, que al terminar el partido y con el resultado bien reciente ha dicho esto sobre la situación del Valencia.
Aquí lo que sirve es ganar y estamos en una dinámica que parece que se hace todo cuesta arriba. Somos los que somos, tenemos que sacarlo con la ayuda del público y sobre todo nosotros. El público está respondiendo, nosotros no.
El equipo está en descenso, ya son palabras mayores. ¿Hay miedo dentro del vestuario?
No, miedo. Sabemos que somos una gran plantilla, pero bueno, no están saliendo las cosas. Igual que a principio de temporada había partidos que generaban menos que hoy y lo ganábamos. Es una dinámica, lo tenemos que cambiar nosotros. No hay nadie de fuera ni de dentro, somos los jugadores, nadie más, el cuerpo técnico, y nada, hay que darle la vuelta, no queda otra.
Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hemos escuchado a Boro en la televisión, ¿has estado tú pendiente de la rueda de prensa? ¿Ha dicho algo destacable en la sala de prensa?
Bueno, lo primero, Valverde, que ha estado aquí en el banquillo de Mestalla, él cree, como acaba de decir Hugo Duro, que el Valencia tiene una plantilla suficiente y de sobra para quedarse en la primera división y está convencido de ello, pero también advierte que hay mucho que remar. Insisto, Valverde, que ha estado en el banquillo de Mestalla, ha dicho, hay que remar, pero no solo los jugadores. Evidentemente, hoy la división que se ha demostrado entre afición y futbolistas, no entre ellos, pero todo evidentemente tiene que ver después con la trayectoria del partido, pues le ha llamado también la atención al técnico del Athletic de Bilbao. Y a Boro se le ha cuestionado mucho sobre su futuro principalmente. Lo primero que ha dicho Boro es que el resultado era inmerecido porque su equipo ha competido y ese es el primer camino para encontrar la victoria, pero claro, la necesidad es la que es. Y insisto, muchas preguntas respecto al futuro de Boro en el banquillo. Y él vuelve a repetir lo que siempre dice, está bajo la responsabilidad que asume como empleado del club, pero que ni es ni será un problema con la decisión que tome el club en las próximas horas.
A mí no me ha dicho nada, nadie nada. Yo sigo trabajando, seguimos buscando soluciones. Que el club tenga que hacer el trabajo que tenga que hacer, pues lo considero correcto. Si es que yo al fin y al cabo estoy aquí y he dicho siempre que es para que no, yo no soy ningún problema. Que el club tenga que hacer el trabajo que tenga que hacer, si considera que tiene que buscar un entrenador o no, pues es una decisión del club. Yo no voy a ser ningún problema, lo dije el primer día.
Hugo, de este asunto, ¿qué le podemos decir al aficionado del Valencia, del relevo de entrenador?
Bueno, pues que a pesar de lo que diga Boro, en el Valencia ya han desperdiciado tres jornadas, que son las que lleva el técnico de la Alcudia al frente del equipo, porque como venimos contando desde el momento en que se eligió a Boro como sustituto de Gattuso, Boro tiene el carnet pero no tiene la vocación. Hacía 20 meses que no entrenaba y Boro sale en sala de prensa hoy y cuando le preguntan por su futuro dice que no será un problema, en lugar de agarrarse al cargo como haría cualquier entrenador disponible para la entidad. A raíz de ello, el miércoles desvelamos en COPE, lo contamos en Deportes COPE contigo, que estaba previsto un viaje de Miguel Ángel Corona, el director deportivo, a Singapur para tratar cara a cara con Peter Lim el futuro del banquillo valencianista. A esta hora de la noche todavía no se ha producido ese viaje. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero lo cierto es que el Valencia está perdiendo el tiempo en muchas cosas, pero en lo que refiere al entrenador ya hace tarde. Lo hemos contado esta semana, el director deportivo ha hablado con los agentes de Vicente Moreno y con el técnico valenciano, también lo ha hecho con Rubén Baraja. La primera opción para Corona es Vicente Moreno, pero Vicente Moreno es una opción que pide un contrato largo y un contrato con un salario considerable, teniendo en cuenta que está entrenando a esta hora de la noche en Arabia Saudí. No tiene cláusula de rescisión, pero su salida sería fácil, pero no asequible. Y en ese punto entra la opción de Rubén Baraja, que sí que estaría dispuesto a coger el equipo. No sé si solo hasta final de temporada y si lo salva, que le diesen alguna más, pero que la opción de Baraja sería mucho más asequible que la de Vicente Moreno. Así que vamos a ver lo que decide Peter Lim, porque a todo esto puede pasar como en el mercado de fichajes, que se hable con Peter Lim y Peter Lim diga que no hay entrenador, que el entrenador es Boro, que para eso lo decidió después de la salida de Gattuso y que tiene que tirar con el técnico valenciano.
Quiero escuchar a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches, Corro.
El análisis que haces de la situación, que seguramente, y sin el seguramente, es la situación más crítica de las dos últimas, tres últimas décadas del Valencia, o cuatro, ¿no?
Sin duda alguna. Yo creo que desde, bueno, desde que bajó el equipo.
Año 86, que, ¿no? Bajó el Valencia.
Sí, año 86, pues el Valencia yo creo que no estaba en una situación tan agónica, ¿no? Porque, como habéis comentado hoy en tiempo de juego y venimos comentando las últimas semanas, aquellos Valencias que, por ejemplo, cogió Boro, tenían plantillas con mucho nivel. De nivel de calidad, de experiencia, incluso de títulos en el vestuario. Este Valencia, aparte de que, pues sinceramente hay un divorcio evidente, ¿no?, entre la grada y la propiedad, y además no hay camino, o sea, no hay marcha atrás en eso, es que encima este vestuario tiene muy poca experiencia y no tiene jugadores determinantes. Esa es la realidad. Y estoy de acuerdo con vosotros en que si repasas plantilla y dices, no, este Valencia no puede, no hay peores plantillas que la del Valencia. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la plantilla del Valencia en posiciones clave le falta nivel y le falta sobre todo experiencia y le falta oficio, ¿no? Que son, pues eso, parte de los partidos de fútbol, ¿no? El saber manejarlos, el saber competirlos, el saber dormirlos en un momento determinado y sobre todo ganarlos, ¿no? Y yo creo que a este equipo le falta mucho de eso.
Y a todo esto, el destrozo que hay en el corazón del valencianismo, nos está escuchando José Antonio Pérez, que es el presidente de Libertad Valencia. Yo diría que uno de los impulsores de lo que ha ocurrido hoy en los alrededores de Mestalla. José Antonio, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues muy mal, muy mal.
Me imagino que contento por la respuesta del aficionado a lo que habían promovido, ¿no? A la protesta que hay contra la propiedad, y que luego se vuelve tristeza por ver cómo el Valencia está en puestos de descenso, ¿no?
Sí, a ver, todo lo que hacemos tiene un objetivo único, que es conseguir devolver al Valencia algún futuro, que ahora mismo no lo tiene. Y claro, lo que pasa en el terreno de juego, el ver lo desangelado de los jugadores, pues no puedes estar contento, ni aunque las medidas, ni aunque la manifestación haya ido bien, lo que pensamos hacer para que la imagen diera la vuelta al mundo haya ido como esperábamos, no podemos estar contentos, porque es que están asesinando a nuestro club.
Me imagino que habrán dudado, dudarían mucho de, o sea, 19 minutos sin la afición, ha entrado gente, pero no todo el grueso de la afición. 19 minutos, ha hecho el gol, me parece, en esos 19 minutos el Valencia, pero 19 minutos sin la afición, al jugador también le crea un problema y me imagino lo habrán valorado bastante, ¿no? Que antes de tomar esa decisión.
Sí, claro, mira, teníamos que evitar circunscribir la manifestación afuera de los 90 minutos porque las televisiones con derechos, tanto en nacionales como internacionales, se circunscribirían a los 90 minutos de partido y mostrarían una grada con cierta normalidad. Y lo que menos hay aquí es normalidad en el Valencia Club de Fútbol. Hablabais vosotros hace un momento de que había desconexión entre la grada y los jugadores. Siento corregiros, pero no es así. No hay ninguna desconexión entre la grada y los jugadores. Aquí el problema no es un problema meramente deportivo, ni siquiera es algo de una normalidad dentro de los, no sé, de los tiempos del fútbol y de los equipos de fútbol que suben, que bajan, que descienden, que rinden más o menos. No se da nada de esto. Aquí no hay normalidad. Aquí realmente lo que hay es que nos ha colonizado un negocio de Peter Lim con su socio Jorge Méndez para la compra y venta de jugadores y nos está matando. Nos ha colonizado un negocio que raya con lo mafioso y está matando al club, lo está matando y lo estamos dejando morir. Y se siente una impotencia, es muy difícil de explicar, porque se siente una impotencia de contar lo que está pasando y que no nos entendáis, que no se nos entienda. No es un tema deportivo, no nos estamos quejando porque no se hayan fichado jugadores en enero, no nos estamos quejando porque estemos en descenso, nos estamos quejando porque Peter Lim y Jorge Méndez nos están matando 8 años ya, nos están esquilmando, van a matar un club centenario y lo están matando porque ellos tienen unos negocios de compra y venta de jugadores que nada tienen que ver con la razón social, con el objeto social de un club de fútbol.
José Antonio, ¿qué idea tienen para el futuro? Para los siguientes partidos, a lo mejor en algún momento tienen que hacer la contra, ¿no? Que es apoyar a muerte desde el minuto uno porque el equipo lo necesita. No sé qué se están planteando, qué tienen en la cabeza.
Es que os equivocáis, la afición lleva apoyando a muerte.
Sí, no lo pongo en duda, ¿eh? Que creo que es así, es una de las aficiones más fieles que hay en el fútbol español. Lo pongo en contraposición un poco con la decisión que han tenido que tomar, obligados por las razones que está exponiendo a no acudir en esos 19 primeros minutos.
Mira, nosotros hemos hecho pedagogía esta semana con la afición y les hemos contado, si solo tuvieras 19 minutos, que lo piensen todos los aficionados al fútbol que nos están oyendo ahora, si solo tuvierais 19 minutos para ayudar a vuestro equipo, ¿dónde los pondríais? ¿Dónde serían más útiles para ayudar a vuestro equipo? Pues estamos en una situación que esos 19 minutos son mucho más útiles fuera del campo que dentro del campo. Y no lo entendéis. Si es que no es un problema deportivo. Están matando al Valencia Club de Fútbol. Peter Lim y Jorge Méndez, que son socios, están matando al Valencia Club de Fútbol. Y estamos fuera en la calle con impotencia, dejando a nuestro equipo dentro, por el que nos dejamos el dinero y lo que sentimos, por impotencia, porque no sabemos cómo contarle al mundo que Jorge Méndez y Peter Lim están matando a nuestro club.
Bueno, aquí he tenido la oportunidad de decirlo. Siento que en este momento el dinero, que es importante en la vida, es lo menos importante, que es más importante el sentimiento que uno tiene por el equipo de su ciudad o de su familia o de niñez o de cercanía, que evidentemente el dinero que le puede representar a lo mejor incluso un abono. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer alguna medida como esta en el siguiente partido en Mestalla?
Sí, vamos a seguir protestando, vamos a seguir denunciando lo que nos están haciendo, vamos a seguir defendiendo a nuestro club. El club de nuestros padres, de nuestros abuelos, que llegó a donde ha llegado, a tener 103 años de historia, a ser lo laureado que ha sido, a ganar los títulos que ha ganado en 2004, a ganar el título de mejor club del mundo. Donde ha llegado ha sido gracias a los valencianistas, y lo están matando dos personas que no sienten el fútbol, que están aquí simplemente por negocios, Jorge Méndez y Peter Lim, que son mafiosos que están asesinando al fútbol.
José Antonio Pérez, que es el presidente de Libertad Valencia, que gracias por atendernos y le escucharemos las veces que haya falta, que a ver si solucionan la situación, primero la deportiva y luego ya veremos si la social también la pueden solucionar. Un abrazo.
Muchas gracias por darnos voz, que es súper importante y estamos muy agradecidos. De
un
verdad.
Un abrazo, José Antonio. Hugo, Rafa, Fermín, ¿qué decís? Que es que aquí hay dos cosas. Una, que te puedes ir a segunda, y otra, que hay un descontento mayoritario con la propiedad del club. Son dos cosas ahora mismo que están en la cabeza del aficionado, ¿no?
Corro, en realidad van de la mano, ¿no? Porque al final lo que está claro es que Peter Lim da la sensación, ¿no? Porque a mí me cuesta pensar que alguien sea tan torpe para cometer tantos errores durante 8 años, ¿no? Yo creo que, como decía Hugo, ¿no? Que ha acertado una vez, que fue cuando dejó a Mateo Alemán con Marcelino, y fíjate con qué poquito el Valencia ganó un título al Barça de Messi en el año de su centenario y se metió 2 años seguidos en
que
Champions.
Que no quería ganar, un título que no quería
sí,
ganar.
Sí, ahí voy yo, ¿no? Entonces, cuesta pensar. Yo creo que Peter Lim actúa también un poco por venganza. Esa es la sensación que tengo yo desde el principio, ¿no? Que a él le han insultado a su hija en redes sociales, porque el valencianista está muy caliente con todas las cosas que se han ido haciendo y con todo el despropósito. Y al final a mí me da la sensación de que, claro, al final él, como en el proceso de compraventa, en contrato, o sea, con cláusulas, no había obligaciones para Peter Lim. Él tiene un club que además para el valencianista es un poco frustrante, ¿no? Porque además tú lo notabas en la voz de José Antonio, ¿no? Que el valencianista se puede quejar, pero da igual porque este hombre no vive aquí,
claro.
¿Sabes?
Es impotencia, es una impotencia que tienes, claro, que no vas a solucionar nada.
La pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hace el valencianista? ¿Qué puede hacer el valencianista? No puede hacer nada, porque el club pertenece a Peter Lim. El sentimiento no, pero el club sí. Y no hay ningún tipo de forma de hacerle daño. Cañizares el otro día comentaba, ¿no? Que las autoridades, obviamente que las autoridades aprieten, pero es que a Peter Lim igual dejar morir el Valencia no le supone nada.
Hugo, Rafa, algo
que
más
es el miedo que tengo yo siempre.
Bueno, esta es la obra de Peter Lim. Son 8 temporadas donde el Valencia ha dado pérdidas en 7 de ellas, donde se vende a los mejores jugadores y no se les encuentra un sustituto de garantías, donde en lugar de comprar jugadores cada vez vienen más jugadores cedidos para formar y que luego se vayan. En definitiva, más allá de todos los problemas que ha generado a nivel institucional, a nivel patrimonial, a nivel de imagen, de credibilidad, hay un problema mayor, y es que no ha alimentado la locomotora de cualquier institución deportiva, que es el club de fútbol. Ha abandonado el club de fútbol. Solo hay que remitirnos a las 2 últimas decisiones que ha tomado recientemente. No ha acudido al mercado de fichajes, alegando que el Valencia tenía una plantilla competitiva. El Valencia lleva un punto de los últimos 21 posibles. Y el Valencia no se ha reforzado ni tan siquiera para recuperar un jugador en el centro del campo ante la lesión de larga duración de Nico González. Y la segunda, negligente también, haber dejado a Boro en el cargo cuando Gattuso te dimitió. Si le han dimitido los suyos, Corrochano, los suyos, Gattuso, que está representado por Jorge Méndez, que ha ido más que ningún otro entrenador a Singapur en apenas 7 meses, se ha largado por la puerta de atrás, harto de mentiras, de promesas incumplidas. ¿Qué habrá visto Gattuso, que comía en la mesa con Lim, para dejar tirado a Lim y marcharse por la puerta de atrás del club? Si a los suyos les miente y les falla, ¿qué pueden esperar? ¿Qué podemos esperar los demás? Ese es el problema. El problema de rabia, de impotencia, de una gestión negligente, de un hombre que está a 15.000 kilómetros y que no le rozan las balas. Es una desazón terrible y tiene el 90,5% de las acciones. Es desesperante. Esto es un club centenario. Esto es un club histórico. Bueno, esto es un club de los más importantes de España.
De España, sin lugar a dudas.
Y lo está dejando morir.
El próximo partido es un drama, ¿eh? Es Getafe-Valencia. O sea,
no, los próximos partidos, claro, sí, que luego viene la Real Sociedad aquí, vas al Camp Nou, viene Osasuna y vas al Wanda.
Sí, sí, pero este especialmente Getafe-Valencia, sí, 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 que están los dos metidos abajo, ¿eh?
He escuchado comentar antes que si las autoridades políticas pudieran hacer algo, y evidentemente las autoridades políticas seguramente están para otras cosas, pero cuando echen cuenta de lo que supone que el Valencia esté en segunda división económicamente para toda la región...
Es la entidad igual, más importante igual, de la comunidad valenciana, Pedro. La entidad con mayor masa social de toda la comunidad valenciana,
Pedro. Por eso digo que
igual
se les ocurre y dice, hombre, pues no es lo mejor para la región que el Valencia esté en segunda.
Hombre, es marca Valencia.
No, Valencia económicamente.
Pero
es que
Hugo,
es un dineral.
Si con el tema del estadio...
Nada, hay que ser muy atrevidos y de momento no han demostrado ese atrevimiento y no lo van a hacer tampoco a la vuelta de unas elecciones.
Pues igual yo te digo, igual lo pueden pensar, porque están en el momento, hay elecciones autonómicas en mayo.
Sí, pero...
Pues a lo mejor es un enganche político incluso para ganar votos.
Pedro, yo voy más allá. ¿Y el presidente de la Liga? ¿El presidente de la Liga va a dejar morir un club, una institución como el Valencia? Sí, pero, ¿de verdad? ¿No va a perder un activo importante dejando morir al Valencia el presidente de la Liga?
Digamos que
en una competición que ya de por sí está mermada las últimas temporadas. Yo no digo que le dé un trato de favor, claro, con respecto a los demás. Yo lo que digo es que intervenga en un club que está gestionado de manera negligente.
Pero digamos que tome cartas en el asunto. Ha hablado bien del IME, Tebas siempre ha hablado bien del IME.
Siempre,
digamos que el presidente de la Liga tiene que ser el más neutral de todos, pero las autoridades valencianas no pueden ser neutrales. Tienen que tirar de esto para arriba, porque es que si no, esto se les va.
Bueno, vamos a esperar el acontecimiento. Me estaba escribiendo Bautista, el pobre, que está en Málaga, y dice que claro,
eso salina
que,
a otro costal,
que, claro, que es una situación parecida. Un club que compró alguien con mucho dinero, que lo hizo bastante bien durante un tiempo, hasta que vio que no le iban a dar lo que él quería en Málaga, y que lo tiene a un pasito de la primera ref. Oye, chicos, que vamos hablando, que muchas gracias, Fermín, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, Corrochano. Atentos a los movimientos en el Valencia, ¿eh?
Nos enteraremos.
El entrenador hay que abordarlo, y el Valencia lo tiene que abordar porque ya ha perdido tres jornadas.
No tengo ninguna duda que nos enteraremos los primeros. Un abrazo, Hugo. Gracias, Rafa.
Un abrazo grande, Corrochano.
Hasta luego. Vamos con el Villarreal-Barcelona. Mañana a las 9 de la noche hay un Villarreal-Barça, así que vamos a Villarreal. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a Barcelona, Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ayer habló Quique Setién, así que cuéntanos las noticias que tiene el Villarreal para el partido de mañana, Juan.
Bueno, pues te cuento, Corro, que la principal... Bueno, hay una cosa curiosa. Quique Setién dijo en sala de prensa que Gerard Moreno era duda, que no sabía si iba a estar en el partido, y curiosamente, unas horas más tarde, en Instagram, el propio futbolista decía que tenía que parar. Ya sabes que la temporada pasada lo pasó muy mal por diversos problemas musculares en los isquios, se perdió prácticamente toda la temporada, y continúa renqueante, así que anunció en Instagram que no va a estar en el partido, y es la gran noticia de la previa. La otra es que vuelve Pau al centro de la zaga, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, así que los demás, el 11 de gala, quitando eso sí, que es muy importante, Corro, la baja de Gerard Moreno.
Gerard Moreno, que el pobre hombre no consigue hilar ahí 3 o 4 meses de futbolista porque tiene problemas con las lesiones. Víctor, vamos a escuchar 3 o 4 respuestas de Xavi Hernández esta mañana. Hay una que ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con Ansu Fati. Él ha dicho que Ansu Fati es intransferible después de la rueda de prensa de Jan Laporta y las informaciones que ha venido contando Elena Condis en la antena del Partidazo y de Deportes Cope sobre el futuro de Ansu Fati. Atención, que en las palabras se demuestra que a Xavi no le ha gustado lo que se ha oído esta semana de Ansu Fati.
En estos momentos no hay nadie transferible. Ahora no podemos hablar de salidas y de entradas. Se ha acabado el mercado. No sé qué hacemos hablando de ventas y de historias raras de estas. No se ha hablado en todo enero y ahora estamos hablando de la venta de Ansu Fati. Sinceramente no lo entiendo. Ansu ha de ser importante para nosotros, es un jugador fundamental. Yo le tengo una confianza extraordinaria y él lo sabe. Dependerá del rendimiento de él y de cómo esté el equipo el participar más o menos. Pero no entiendo que se hable de la venta de este jugador, no lo entiendo. Y menos en el entorno barcelonista. Se ha acabado el mercado. No sé qué estamos haciendo hablando de ventas en estos momentos.
¿Qué hace Xavi Hernández, el entrenador del Barça, para convencer a jugadores que a lo mejor no tienen tantos minutos como Ferran Torres o Ansu Fati, que se queden, que tengan paciencia y que crean que esta es su casa y que este es su proyecto?
Bueno, pues el ejemplo de sus compañeros. Al final, que sí ha tenido paciencia, salió el otro día en el minuto 5 y marcó diferencias. Y aquí hay uno que tuve mucha paciencia. Al final estuve 3 años con el número 26 a la espalda, jugando en el filial cuando tocaba, y tuve la paciencia necesaria para triunfar en el Barcelona. Creo que las nuevas generaciones quieren ir demasiado rápido a triunfar, que está muy bien, pero hay que tener paciencia y calma para triunfar en un club tan grande como el Barça. En mi opinión, el más grande del mundo y el más difícil.
¿Crees que el Barça tiene que moverse ya y presentarle esta propuesta al capitán?
Él ya lo sabe. Tenemos conversación. De hecho, ayer viajamos los tres juntos. El presidente Bus y yo viajamos en un vuelo hacia Madrid, y muy buen rollo, muy bien todo, la conversación, y dependerá de Busi lo que quiere hacer, de verdad. Con Busi no habrá ningún problema. Él sabe nuestra postura, sabe que es un jugador importantísimo. Es una decisión personal suya. Él sabe nuestra postura y lo que queremos de él, y a partir de ahí decidirá él.
Solo de Busquets va a ser uno de los temas de temporada. Me pierdo ya un poco entre lo que dice Laporta, lo que dice Xavi. Me pierdo un poco, Víctor, de qué pasa con Busquets, ¿eh?
Sí, dicen que depende de él, pero en realidad su representante, José María Orevich, lo que está esperando es una oferta, que le presenten algo sólido en papel para poder decidir si sigue o no. Sergio Busquets tenía claro que se iba a ir a la MLS y es algo que ha aparcado, está muy a gusto en el Barça, está a gusto con esta formación que tiene Xavi Hernández de cuatro mediocampistas, se siente arropado, está feliz, es feliz en Barcelona y no le importaría seguir un año más, pero claro, como no le presentan una propuesta...
O sea, Laporta dijo que todavía es pronto, el otro día dijo todavía es pronto, queda cuando vayan avanzando los meses y la temporada. Habla muy bien de Sergio Roberto, del que siempre habla bien, que da por hecho la renovación. Incluso la de Valde también ha dado por hecho, ¿no?
Sí, le han preguntado, porque el otro día también Joan Laporta dijo que estaba ya acordada. Realmente no está en ese punto, pero es verdad que tienen que tener esas conversaciones, y llegó Méndez a Barcelona para hablar con el jugador, con Valde, y le han preguntado ya a Xavi si cree que estará inquieto Alejandro Valde porque no ha renovado, y dice que no tiene ninguna inquietud, y que de hecho hoy se habían reunido Xavi y Alejandro Valde, han tenido una reunión individual en la Ciudad Deportiva, y ha dicho Xavi que él quiere quedarse y que están tranquilos porque seguirá.
Bueno, ¿se atrevéis con un 11 para mañana? Es partido importante para Quique Setién, ¿no, Juan?
Sí, Corro. Además viene de perder los dos últimos partidos. Derrotas ante Rayo y ante Elche. La de Elche dolió mucho. Bueno, el 11 yo creo que está claro, que a Gerard arriba lo sustituye Morales, es decir, Reina bajo palos, Foyth derecha, Alberto Moreno izquierda, Pau Albiol en el eje de la zaga, por delante con Parejo, Capú y Baena, y arriba Chuguese y Jeremy Pino en las bandas y Morales en la punta del ataque.
¿Y en el Barça con qué te atreves, Víctor?
Ter Stegen en portería, sin duda. Koundé, Christensen, Araujo y Alejandro Valde, a pesar de que Jordi Alba lo hizo bien el otro día, yo creo que seguirá con Valde. Medio campo de cuatro con Gavi, Kessié, que sustituye a Sergio Busquets, Frenkie y Pedri, y arriba Rafinha y Lewandowski, a pesar de que ha dicho Xavi Hernández que confían en Ansu Fati y que tienen esperanzas en él, yo creo que mañana no será titular.
Dice Javi Rodríguez que ¿quién pita esto, Juan?
Hernández.
Hernández, lo pita sí. Hernández, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí, creo que sí.
Muy bien, pues mañana... Sí, es Hernández, porque Melchor me habló de los árbitros y me dijo que Hernández pitaba el Villarreal-Barcelona. Sí, es verdad. Bueno, mañana escuchamos lo que pasa en este partido. El Villarreal le metió mano al Madrid. Veremos qué hace mañana con el Barcelona. Juan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Víctor, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Mañana a las 9, Villarreal-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.